Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy tenemos visita ilustre, Javier Gerba. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jorge, y buenos días, Isabel.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que muy bien, con mucha ilusión y deseando que pasen los días para empezar un poco la temporada, ¿no? Que se presenta, pues la verdad es que bastante buena y muy ilusionados en la empresa y con ganas de que llegue el Marbella Legends.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué mejor forma de empezar la temporada que con el Marbella Legends en Aloha?
Sí, la verdad es que sí. O sea, teníamos previsto empezar con el Costa del Sol Golf Party,
pero pasó lo que pasó.
Y ahora pues estamos con el Station Marbella Legends en el Club de Golf de Aloha. Y la verdad es que muy contentos, muy ilusionados, porque es la segunda edición y la verdad es que los jugadores pues están detrás del torneo apoyándolo y hay un feel espectacular y bueno, pues esperemos que el tiempo aguante también.
Ese feel es espectacular ya como fue el año pasado, pero claro, después de tener el tiempo que tuvieron el año pasado, un sol radiante, un día espectacular, yo me imagino que esta edición estaba bastante completita porque todo el mundo quiere venir a Marbella.
Sí, la verdad es que sí, vamos, los jugadores pues se quedaron encantados, el caso Montgomery, por ejemplo, que es, uh-huh, es un jugadorazo y que no siempre acude a todos los torneos del Legends Tour, pues él ha sido el primero en volver a repetir, ¿no? Y la verdad es que contentos con que venga él. Thomas Bjorn también, pues Miguel Ángel Jiménez le echó un poquito el anzuelo y picó, y la verdad es que viene también a jugar, con lo cual pues la verdad es que es un field espectacular.
Y encima un campazo como Aloha.
Sí, Aloha tiene un grandísimo diseño de Javier Arana, uno de los, de los grandes diseñadores, sí, del golf en España. Y bueno, pues la verdad es que es un club de golf que está muy bien, tiene unas instalaciones fantásticas para organizar eventos y después, pues bueno, el club, pues la verdad es que se vuelca en la preparación del campo, los greens tienen un gran equipo humano y la verdad es que, bueno, pues nos recibieron con los brazos abiertos el año pasado y también con mucha ilusión y creen en el proyecto y ahí estamos de nuevo, ¿no?
Uh-huh. Tres capitanes Ryder, nada menos. Bjorn, Montgomery, Olazábal.
Sí.
Parece, o sea, lo decimos así como quien dice cualquier cosa. Pero
bueno,
no,
y unos cuantos vicecapitanes.
Bueno, y unos cuantos vicecapitanes, sí, Miguel Ángel Jiménez. Sí. Pero se dice así como cualquier cosa, pero no, van a estar aquí, en España, en Marbella. O sea, que no
la
sé si le damos toda la importancia que todo eso tiene.
Sí, sí, y además en total yo he contado 13 jugadores que han estado en el equipo de la Ryder, ¿no? Y la verdad es que es lo que dices tú, o sea, se dice muy fácil, pero es un field muy, muy potente, ¿eh? Y después pues hay jugadores que han ganado torneos del Grand Slam también, los majors, y bueno, pues la verdad es que sí, es un grandísimo field, y eso es lo bonito que tiene el Legends, ¿no? El poder ver a todos estos jugadores, siguen compitiendo, pero están mucho más relajados, parece que se divierten más, y la verdad es que es un ambiente, se vive un ambiente muy bonito.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier, ahora mismo hay dos circuitos que realmente interesan. Uno es el Legends, por encima del DP World Tour, porque mira el feel del DP World Tour, mira el feel de un Legends, por lo menos a nivel visual, y un Leaf. ¿Dónde ha quedado el PGA Tour en este caso? Yo lo veo un poco descafeinado, ¿no?
¿El PGA Tour americano?
Americano.
No, el PGA...
No, bueno, le metas en follones.
Sí, no. No, el PGA Tour americano, hombre, yo creo que, bueno, pues está ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues está Scottie Scheffler, ¿no? Yo creo que es...
Y para de contar, porque Tony Finau está por ahí.
Sí, es el único jugador.
Sí, Morikawa, ¿qué tal?
Morikawa.
Sí, no son jugadores muy atractivos, ¿no?
Y sobre todo que no hay españoles ahora mismo.
Y
que
no hay españoles también.
Que eso para nosotros es un golpe duro.
Sí. Ayer acababa el plazo para John Rahm, para DeChambeau y para Cameron para apuntarse o reapuntarse al PGA Tour y los tres se mantienen firmes en el LIV. No sé, valórame un poco el LIV. Tú que eres un hombre espectáculo que montas estos espectáculos con todos estos riders jugadores.
Hombre, yo no soy objetivo ahora porque sabes que estoy con los Fireballs, ¿no? Pero bueno, yo creo que el LIV, a mí siempre, bueno, me ha gustado el LIV cuando desde su creación.
A mí también.
Yo creo que el golf es bueno, era bueno innovar, probar cosas nuevas. O sea, yo creo que el golf, que es muy bonito, y ver jugar pues 72 hoyos, es bonito ver a los jugadores, pero yo creo que necesitábamos reactivar un poquito el mundo del golf, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy positivo con el LIV. Y bueno, pues la verdad es que están mejorando año a año. Al principio pues la cobertura televisiva pues no era tan buena como los otros torneos que se retransmiten en televisión, pero yo creo que poco a poco han ido mejorando. Es un evento que es un espectáculo, o sea, es ver a jugadores, pero también tienes un ambiente festivo en las diferentes zonas de hospitalidad, tienes conciertos para en cada uno de los torneos para los espectadores, para que después puedan disfrutar más del día. Yo creo que está muy bien. Ahora, pues bueno, los jugadores están ahí, hay un feel que es la verdad espectacular. Han sufrido dos bajas ahora importantes, pero bueno, yo creo en el proyecto, ¿no? Y ahora pues parece que el Tour Europeo pues también se está abriendo un poquito más a los jugadores, ¿no?
Tenían que haberse fusionado cuando llegó la propuesta en su momento. Hubiera sido muy bueno para el circuito europeo, pero...
Lo que pasa es que la fusión a lo mejor es muy difícil, la fusión, pero sí llegar a un entendimiento en punto Ryder, porque fíjate, por ejemplo, mira, aprovechamos y lo podemos decir, que este fin de semana se jugó en Bahrein, ¿no? Sí, en Bahrein, sí, se jugó, y Sergio quedó cuarto, un cero en puntos. O sea, un cuarto puesto no le sirve absolutamente de nada.
Bueno, le sirve para ranking.
Bueno, sí,
puntos
sí,
de ranking mundial.
Sí, pero
¿no?
Bueno, es que es.
Bueno,
pero poquito.
Todavía, sí, pero todavía no es miembro del Tour Europeo, ¿no? Entonces,
bueno,
sí,
pero Sergio ya es miembro porque ya pagó las multas y todo. ¿Sabes? O sea, Sergio ha vuelto al. Creo en el DP World Tour.
El año pasado volvió, pagó las multas y ya es miembro del circuito europeo. Miembro porque pagó la multa. Otra cosa es que juegue o no juegue el circuito. Ahí está el circuito entero.
No, pero yo creo que paga las multas para poder jugar, pero miembro no es miembro, porque si fuera miembro...
Tendría los
conseguiría
puntos,
puntos.
Claro.
O sea, yo creo que no. Yo creo que él, seguro que no es miembro en ese caso. Lo que pasa es que sí que tenían que pagar las multas para poder participar
jugar
como invitado. Y de hecho él entra a jugar en Bahrein como invitado, ¿no? No,
o sea, que las multas que pago simplemente era para decir, paga el fee para entrar en la discoteca, luego las copas te las pagas aparte, ¿no?
Bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay unas normas que los jugadores pues firman cuando...
Claro, y hay que cumplirlas.
...quieren participar en un circuito y ahí las tienen que cumplir, ¿no? Yo creo que eso...
Mira, hablando, ahora te salpica porque tú estás llevando, bueno, estás muy muy ligado con Fireballs y tal, extraordinaria actuación de Sergio García en su primer torneo, o sea, cuarto, y además lo vi con una cosa que nosotros tenemos de comentarista en el LIP a Carlos de Corral, y el año pasado, sobre todo los últimos meses, decíamos que le vemos como cabizbajo, como un poco así y tal... Y yo he visto a este Sergio que me recordó al principio de la temporada pasada. O sea, súper perfecto, los golpes centrado, muy relajado, ninguna mala cara. ¿Sabes qué te digo? Jugando bien y tal. Y mira, un cuarto puesto y porque tuvo algunos golpes de mala suerte. Si no, Sergio estaba ahí luchando por la victoria, ¿eh?
Sí, la verdad es que, hombre, yo creo que bueno, al comienzo de temporada pues siempre empiezas con ilusión, ¿no? Después, pues si los resultados no te acompañan, pues ya poco a poco vas bajando, ¿no? Pero yo creo que sí, vamos, y está fenomenal y espero que le sirva pues para darle esa confianza de cara al resto de temporada, ¿no? Que bueno, pues Sergio es un grandísimo jugador y tiene todavía mucho golf y puede ganar torneos y esperemos que lo haga Por el bien del golf español también, ¿no? Sí. Porque yo creo que es importante.
Y sobre todo que estar así, has hablado con él y tal, y estar muy ilusionado con ese equipo español, totalmente español. Es que fíjate qué equipo tenemos, ¿eh?
Spanish Team.
Sí. La verdad es que bueno, pues han querido crear este equipo español y Sergio está muy ilusionado. Sobre todo por ayudar también a tres chavales, claro, jóvenes que bueno, pues que están empezando ahora su carrera deportiva y bueno, pues él lleva, pues, vamos, no sé cuántos años lleva, pero fácilmente llevará 20, casi 25.
Desde los 16 años, prácticamente, profesional,
sí,
o semiprofesional.
Pues casi 30 años de profesional, entonces esa experiencia, y Sergio ha sido muy de equipos, ¿no? Y entonces pues está...
De acunar a la gente, sí.
Sí, de formar equipos, ¿no? Y aquí pues está José Le, que le conoce de toda la vida, y David Puig, que bueno, pues también le gusta el poder pues ofrecerles, no hacer un mentoring, ¿no? Pero ofrecerles toda su experiencia, pues le gusta mucho, y bueno, pues la verdad es que los jugadores también tienen un nivel muy grande. Y
José Le, pues es un pelotero que no veas.
David Puig, sí, Luis, que también ha estado,
claro,
ahí
Luis
compitiendo,
sí,
como amateur en el Open de España, y estuvo ahí en los primeros puestos hace unos años. O sea, que son jugadores que tienen mucho nivel, ¿no? Y bueno, pues ahí a ver cómo se da la temporada.
Por cierto, no sé si conoces al caricaturista del mundo, a Gallego.
Sí.
Te lo recomiendo para buscar un nombre para los Fireball, que están buscando nombre, porque a mí me encontró el nombre de Max Estrella para las copas y funcionó de grupo. Así que te lo recomiendo, porque estaban pensando en la última rueda de prensa que dieron online. Sergio lanzó la idea de que igual estaban pensando un nombre más Spanish. Pues ya te digo, pregúntale a Gallego.
Cuidado, que a lo mejor ya lo están, ya lo tienen por ahí ellos.
Por eso le recomiendo a Gallego, que tiene buenas ideas.
Fíjate, Javier no ha dicho que no, pero él se ríe, a lo mejor ya lo tienen ahí por ahí.
Esa sonrisilla.
Yo pude ver la misma, vamos, la rueda de prensa, también estuve presente, Isabel, y es cierto que hizo ahí un guiño y bueno, pues... Pues también ha habido varios cambios en el LIV, ¿no? De nombres, o sea que bueno, sí, yo creo que el tiempo dirá, ¿no?
Oye, Javier, y bueno, como hombre de golf que eres, ¿y cómo ves la temporada del LIV? Ya no solo con los Fireballs, sino con todos los equipos en general. ¿Quién crees que va a estar otra vez arriba? Me imagino que John. Yo apuesto por Sergio y apuesto a lo mejor por alguno de estos chicos que tú dices que puedan dar la sorpresa y estar ahí en muchos torneos luchando.
Sí, yo, vamos, la verdad es que es difícil, porque empiezas a mirar nombres, sí, y no sé, en todos los equipos tienes pues un grandísimo jugador, Cameron Smith, pues joder, es que gana el Open Británico, es que gana muchos torneos. No sé, Joaquín Niemann.
Phil Mickelson se ha caído.
Bueno,
momento,
2 meses, sí.
Por problemas familiares, no sé qué problemas habrá,
sí,
dicho.
Sí. Los próximos 2 meses.
Y Lee Westwood, que es para mí también es un gran jugador, está lesionado, que están buscando todavía cómo completar el Forest.
De los Majestics también.
De los Majestics, sí. Y del Forest también, con la salida de Patrick Rick, a ver qué...
Sí.
Yo creo que puede entrar Tom Kim, que estaba ahí como...
Bueno, Tom Kim ya se ha ganado su pase, porque se ganó su tarjeta.
De los Wildcard, podría ser...
Sí. Lo que pasa es que no sé si a lo mejor en ese equipo, claro.
Hombre, yo la verdad es que no he mirado, pero yo me imagino que igual tiran de la escuela, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Para cubrir esto.
Está el francés que ha firmado con él, con el LIB, ¿cómo se llama? Ahí, Víctor Pérez, exacto.
El mosquetero.
El primer francés que va a haber en el LIB.
Pero yo creo que él tendrá equipo ya.
Sí, sí,
seguro,
él tiene equipo. Y luego, bueno, lo que tú dices, tirarán de escuela. Y ya te digo, Tom King recuperó la tarjeta, que la había perdido, la recuperó además bien, quedó segundo en la escuela o algo así.
Sí.
Y bueno, hay muy buena gente y va a haber mucho espectáculo. Luego en el DP World Tour, lo hemos hablado contigo también estas semanas, que te hemos entrevistado más veces que a ninguno. Tal vez este fin de semana la sorpresa ha sido... Bueno, es que el deporte tiene estas cosas. O sea, fíjate, Alcaraz gana en Australia, Ferrero deja de ser y tal, coge a llora, llora, no pasa el corte. El golf es así, ¿no, Javier? Es cuando, bueno, menos te lo esperas, te llevas sorpresa.
Es el título del libro, El golf y la madre que lo parió.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Yo tengo otro título, pero...
Todos los que jugamos sabemos lo difícil que es y sobre todo que un día juegas muy bien y al día siguiente es que no la tocas, ¿no? Y y no sé por qué es, pero es así, ¿no? Y ves jugadores que de repente ganan un torneo y a la semana siguiente pues están perdidos en la clasificación, ¿no? Yo creo que es, pero es un deporte que es así y bueno, pues hay que verlo de ese modo y hay que esperar también que jugadores pues que no tienen tanto nivel pues estén arriba, ¿no?
¿Cómo te baja al mundo el golf? ¿Te baja a tocar?
Te ponen los pies en la tierra.
El barro que tienes es un deporte que nos pasa a todos, amateurs, profesionales, hombres, mujeres, chicos, niñas, de todo, abuelos.
Esta pregunta va para los dos, Isabel, empiezo contigo. Yo creo que tenemos un feel de jugadores españoles en el DP World Tour este año que hacía muchos años que no teníamos, me refiero a feel de jugadores con posibilidades de ganar, porque es que hemos recuperado hasta a Rafa Cabrera.
Bueno, yo te amplío eso. Tenemos un feel de jugadores por el mundo que tienen posibilidad de ganar.
Sí,
pero
bueno,
claro, nos falta Sergio, nos falta los
sí,
jugadores.
Sí, pero ellos están en otro circuito.
Claro, nos falta, pero sí, en el DP World Tour tenemos grandísimos jugadores, pero yo he hecho falta pues a los grandes. Yo diría que el mundo del golf tiene grandísimos jugadores y una gran representación de jugadores en cualquier circuito. En el asiático, de vez en cuando tenemos a Carlos Pigeon, que nos puede dar una sorpresa. Bueno, el DP World Tour, por supuesto. Nos falta el PGA Tour americano, pero ese para mí ese ya es otra liga diferente que hay que poner aparte.
Yo creo que el año que viene tendremos españoles ahí.
Bueno, no sé.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el nivel del golf español es muy fuerte. Y tiene, vamos, muchísimos jugadores. Tú has comentado, o sea, en el Tour Europeo pues está Pablo Larrazábal, está Adrián
Campillo,
Raúl, está Campillo,
está Rafa,
Cabrera,
está Ayora,
Alex del Rey.
Alex del Rey. Es, o sea, que hay un montón.
Son
incluso
muchos,
David,
¿no?
Puig, que de vez en cuando se mete y que nos puede dar una sorpresa de vez en cuando.
Sí, ya ganó a final del año pasado y tiene, vamos, él ha dicho que él quiere intentar compaginar los dos circuitos y competir cuanto más pueda mejor y yo creo que tienen muchas opciones. Y en el circuito asiático está Carlos Pillem, está Eduard Rousseau también, que juegan allí. En fin, hay un nivel muy bueno, ¿no?
Es que nos olvidamos de Ángel Hidalgo, de Kim Vidal. Hay jugadores impresionantes. Seba García, Joan Moscatel.
No nos olvidemos de nuestro legend, que tenemos a José María Olazábal, que tenemos también
Iván Cantero.
A Carriles, que tenemos a bueno, Quiroz está ya muy... Pero bueno, tenemos también una buena base en el Legends.
Sí. Ahí está Miguel Jiménez, que bueno, pues que sigue ahí luchando y consiguiendo triunfos en Estados Unidos y...
La pena es que Miguel Ángel no pueda venir más veces a jugar el Legend. Aquí,
sí.
Porque claro, es que le coincide mucho.
Bueno, también hay un nivel de premios, hay una diferencia
claro,
muy
abismal,
muy importante, ¿no? Nosotros en Marbella se va a jugar, los premios son 500.000 euros y hay un torneo del PGA Tour que se va a jugar en Portugal que tiene 3 millones de dólares. O sea, que es
pero
es
fíjate, no está mal 500.000 euros, ¿eh? Pero
está mejor claro, 3 millones.
Hombre, claro, eso está claro, eso está claro. Pero
si
me refiero
a Miguel Ángel Jiménez, claro, también jugaría en Estados Unidos.
Claro,
¿no?
Claro, pero.
Pero sí, o sea, yo creo que es en todos los circuitos, ¿no? Volviendo, yo creo que ahí las instituciones españolas, federaciones territoriales, los clubes, federaciones territoriales y la Federación Española han hecho un trabajo muy bueno desde siempre y yo creo que esa es la razón por la cual tenemos tantos jugadores profesionales buenos con capacidad de ganar, ¿no? Y en el mundo amateur también es que son muy buenos, ¿no? Los equipos españoles.
Ahora sé que te voy a meter el dedo.
Cuidadito, ¿eh?
Hablamos de...
Habla con propiedad porque si no...
Hablamos de un torneazo como este Legend. Que es que está poco valorado, 500.000 euros, vale, de acuerdo que hay que buscar patrocinadores y demás, pero hay una promesa todavía para mí incumplida del DP World Tour, que dijo hace años, ya con Keith Pelley y ya con Josh O'Grady, que iban a potenciar el Legends, el que es el senior, y todavía está como que sí, que no, y yo qué sé, es a mí, para mí, agravio comparativo que estas leyendas pues estén jugando por unos premios que a veces ni el challenge, por decirlo de alguna forma. ¿No es una especie de agravio comparativo?
Bueno, es que vender golf es muy difícil y yo creo que ahí es donde, bueno, pues los patrocinadores, ya hay muchos torneos en el mundo, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Entonces el tema del patrocinio es muy importante. Y desgraciadamente, pues en el Legends, pues las empresas pues no creen tanto en ese producto, ¿no? Desde luego el Stature Marbella Legends está en las últimas tres años están creando un concepto de más de jugadores amateurs que puedan jugar con estas leyendas, ¿no? Y en muchos torneos hay Legends Experience donde hay un amateur que juega pues 2 días con dos profesionales diferentes, ¿no? Y vive la experiencia de jugar con estos profesionales como si estuviera en una competición profesional. Y bueno, pues ese es el producto que quieren vender, ¿no? Porque al final, pues tienes, perdón, lo que es la televisión, y en las cadenas de televisiones pues retransmiten el PGA Tour americano, el Tour europeo, el LIV, y tampoco hay hueco torneos femeninos del circuito europeo femenino, y tampoco hay tanto espacio, ¿no? Con lo cual, pues al final van escogiendo circuitos, y ahí es donde yo creo que el Legends pues sufre igual que el Hotel Planner Tour, ¿no? El Challenge Tour, donde pues es complicado encontrar patrocinadores.
Y llevamos no sé cuántos años ya luchando por una ley del deporte, y dentro de esa ley del deporte tendría que haber ya, o existir ya, la ley del mecenazgo, que yo creo que es importante porque ayudaría a muchas empresas a apoyar ese tipo de iniciativas, y luego además te lo quitas de... Te quitas ese dinero que luego pues es una inversión, con lo cual un mecenazgo sería importantísimo, y todavía seguimos y no hay forma, no solamente para el golf, que dentro del golf hay un poco de dinero, hay otros deportes que es que es pan para hambre para todos.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que esa ley del deporte, ley de mecenazgo, es la que tienen que aprobar y que apoye los patrocinios, ¿no? En el deporte femenino. Es cierto que han hecho un esfuerzo muy muy importante, y ahí sí que hay ayudas para las empresas que invierten en el deporte femenino, pero yo creo que en general sí debieran de aprobar una ley de patrocinio, ¿no? Pero de ayuda al deporte, pero bueno.
Ahí seguimos esperando.
Oye, y yo también te quiero preguntar, yo creo que este año en Estados Unidos las chicas, bueno... Ya no es Carlota sola, ya no, qué pena que no está Azahara. ¿Azahara? Sí, Azahara, muy bien, que no tiene la tarjeta, pero mira, está Julia, está la hermana de Chacarra, Carolina.
Carolina también.
Tenemos gente importante.
Sí, sí.
¿Tú crees
sí.
que puede haber alguna alegría?
Yo creo que sí, o sea, no sé si será este año, pero yo creo que en los próximos años seguro que hay un relevo importante, y son varias jugadoras las que están ahora mismo jugando en Estados Unidos y terminan, bueno, están estudiando también, pero hay un nivel muy bueno y seguro que consiguen victorias y bueno, dar ese relevo a Zahara y a Carlota, ¿no? Que
es que ya
allí.
Son muchos años, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí,
mira, Carlota ganó el año pasado después de 8 años sin tener victoria en Estados Unidos. Mira, volvió a tener victoria.
Sí, sí, pero vamos, yo creo que no sé cuántos años puede llevar, pero 15...
La tira, ya.
La tira de sí, años, la tira. ¿No? Pero sí, ya ha estado ahí con un nivel muy bueno, y a Zahara también, ¿no? Y bueno, pues a Zahara quizás pues por el tema de la maternidad pues bajó su rendimiento un poco, pero...
Sí, pero fíjate qué mala suerte, se quedó un golpe de volver a recuperar la tarjeta. Qué pena.
Sí,
que claro,
sí, sí, sí,
es que es duro. Y sí, hablando
mira,
de...
Pero mira que el golf femenino, perdona Jorge,
sí.
Yo veo mucha cantera, muy fuerte el golf femenino amateur, pero no sé qué pasa, que cuando dan el salto a pro, algo pasa que no acaban de dar el salto como lo dan pues los chicos, como David Puig, como Mama Sabeu, como José de Ballester. Les falta un punch ahí para el nivel profesional.
Sí, es que es muy diferente el deporte amateur al profesional. Yo creo que es hay una diferencia muy grande, ¿no? Y bueno, pues cada vez, yo creo que cada vez menos, pero y las jugadoras femeninas, pues cada vez hay más que van se preparan en Estados Unidos, en universidades, cosa que los chicos lo han hecho pues desde hace bastantes más años. Y yo creo que ese proceso en la universidad americana, que juegan casi como si fueran profesionales, tienen su coach, tienen su metodología de entrenamiento, y yo creo que las preparan y les preparan para ese paso al profesional, ¿no? Y yo creo que eso en el mundo femenino pues no lo hemos vivido tanto, ¿no?
Hombre, con el programa este de la Federación Española, el Pro Spain Team, que el último año estuvo muy igualado entre chicos y chicas, es un apoyo más, pero no sé si es suficiente, no sé cómo... Está bien, muy bien, el programa está muy bien, porque es un primer apoyo para los que... Ese paso tan duro que es, pero no, yo es que, no sé, siento que falta punch, no sé. Igual es una sensación que tengo yo.
Sí, no lo sé, yo creo que es... No lo sé.
Fíjate,
no soy mujer, no puedo verlo, pero yo creo que
a mí, si me permitís, creo que esta hornada que ha llegado, me refiero a Paula Martí y todas, estas sí que nos pueden... Es que las veo, no sé, había otra hornada anteriormente, sí, de buen nivel. Bueno, Julia está bien y ha jugado la temporada pasada y ha jugado en Estados Unidos y ha estado ahí luchando y tal. Yo creo que esta hornada, que todavía le queda a lo mejor un añito para ser profesional, sí que tiene esa vuelta de tuerca, me da a mí la sensación.
Sí, sí, sí. Yo
sabes creo que no han abandonado tan pronto la universidad y el cole y tal, siguen ahí estando tal y siguen preparándose más.
Sí, y van con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Exacto. Deportivamente hablando. Exacto. Pero sí, sí, sí. O sea, no sé si hay algo que hace que los hombres sean más, no sé, más agresivos desde el punto de vista de competitividad que las mujeres. No lo sé. O sea, a mí...
Yo creo que a lo mejor los hombres mentalmente se ven al mismo nivel que cualquier otro y ellas se ven a lo mejor... Pienso yo, no sé, tú lo bien lo has dicho, no sé.
Hombre, yo si fuera mujer, yo creo que a mí me gustaría pues tener niños, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé si inconscientemente eso pues lo tienes ahí, ¿no?
Sí,
plantearía, pues dices, joder, pues puedo tener niños hasta los 35, pero ya un poco marcas tu carrera deportiva hasta los 35. No, pero bueno, esto es algo
para hablar.
No lo sé.
Vamos a cambiar el foco, vamos a eliminar a Javier, que lo estamos haciendo aquí en la 340.
No, eso es verdad. Pero mira, este fin de semana ha comenzado con el torneo de las campeonas, la LPGA. Por cierto, en Orlando, que yo he tenido la suerte de estar alguna vez, yo no había visto un tiempo así. Se suspendió una jornada... Pero sensación, o sea, 8 grados, sensación de menos 4, las jugadoras tapadas, se suspendió, ya te digo, una jornada por viento tal, y por fin me llevo la primera alegría de la temporada, ganó Nelly Corda, que el año pasado no ganó ni un torneo, y para que vean lo que es el golf, y el anterior había ganado 7. Es que el golf es de locos.
Bueno, acaba de empezar.
Ya, pero bueno, y ganó, ya te digo, porque se suspendió también la jornada. No, jugó muy bien, pero es que es de locos. Y en Orlando un frío que es tremendo. Esto Javier,
estamos,
no hay quien lo entienda.
Estamos en invierno.
Sí, pero en Orlando, te digo yo que se juegan pantaloncito corto.
No, pero también
Orlando
hace frío.
Que hace frío, ¿eh? A la altura de Canarias, y Canarias tenía una manta de agua este fin de semana. No
Canarias lleva lloviendo también, igual que en la Costa del Sol y en todos lados. Yo creo que en toda España.
Sí, estamos deseando que la Costa del Sol pare, porque lleva lloviendo muchos...
Y aquí
muchos días seguidos, y el campo de Aloa pues al final tienen unos greens que los han cambiado y bueno, drenan muy bien, pero claro, no están tampoco acostumbrados a tantos días de agua seguidos, ¿no?
Claro,
pero bueno.
Y aquí en Madrid, fíjate, toda la gente que nos gusta jugar al golf, que nadie puede jugar al golf, porque está todo el día lloviendo.
Pues esquiar, que es lo que hay que hacer.
Ya sabía yo, estos dos se unen. Los dos han levantado la mano.
A tope la montaña.
Están estupendas.
Están
estupendas
las estaciones.
Oye, Javier, también queremos hablar porque J-Golf, la empresa que tú diriges y que tienes un magnífico equipo de trabajadores contigo, habéis llegado a acuerdos también con un centro comercial o algo así, he oído.
Sí, bueno, como sabéis, llevamos la gestión de la Asociación de Campos de Golf de Madrid, donde, bueno, pues ahí estamos trabajando por los intereses de la asociación en áreas pues diversas de agua, de temas administrativos, pero también en temas de promoción y de intentar pues posicionar Madrid pues como un destino de golf, ¿no? Y ahí pues efectivamente estamos trabajando mucho con la Comunidad de Madrid y recientemente hemos firmado un acuerdo con Las Rozas Village, que bueno, pues que entre los dos pues vamos a trabajar para poder promocionar y buscar sinergias, pues de gente que vaya a las Rozas Village, que después pueden ir a campos de golf a jugar al golf, y al revés, gente extranjera que venga a jugar al golf a España, pues pueda ir a las Rozas Village.
O sea, una especie de paquete que le podáis, ¿no? Se le puede...
Sí. O sea, ahora el tema de Madrid, pues se está poniendo un nombre como lugar de, compras. Estamos de moda. Y bueno, pues igual que Galería Canalejas, pues... lleva también, pues llevamos colaborando con ellos un par de años, pues las Rozas Village también es otro lugar que bueno, pues para el turista que viene aquí extranjero, pues es un plan fantástico, ¿no? Y oye, pues te vas a jugar al golf a la herrería y después vas a las Rozas Village, ¿no?
La verdad es que está, como decía Jorge, Madrid está de moda, y además es que, bueno, ya lo dijimos hace tiempo, es el destino, el único destino urbano de golf del mundo. Porque menos de 3 kilómetros, eso fue en el IBM este en Alemania, ¿no? En Berlín, creo que fue la Feria de Berlín, que fue elegido.
Puede ser, sí.
Que fue elegido Madrid como el único destino urbano del mundo, a menos de 30 kilómetros.
Eso fue en el IATO.
En el IATO.
Que es la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf, que es donde hay más de 1.200 tour operadores, pues ahí votaron y efectivamente votaron a Madrid como mejor destino urbano, ¿no? Y al final en un radio de 30 kilómetros, pues es que tenemos unos campos que además son espectaculares y bueno, pues se está haciendo una labor muy buena y bueno, pues a mí me gusta decir aquí que por ejemplo el año pasado hemos incrementado un 30% de jugadores extranjeros que vienen a Madrid, ¿no? Y yo creo que eso pues es muy importante, y en Madrid todavía hay capacidad para que los campos de golf pues absorban jugadores extranjeros. No queremos luchar contra pues Costa del Sol.
Sí, claro, pero no tiene nada que ver una
Costa Blanca. O sea, yo creo que es otro planteamiento y otro turista el que quiere ir allí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahí estamos y bueno, pues ilusionados y trabajando para...
Pero eso es importante, Isabel, ¿no? Que ya venga, ya turista que quiera venir a Madrid ya venga predispuesto también a jugar al golf. O sea, bueno, vengo a Madrid a visitar. Madrid tiene, fíjate, para visitar ocio, comida, restaurantes, museos, tal. Pero también quiero jugar al golf.
Bueno, es que hay una cancha que estuve el otro día ahí en ABC Serrano, que gran parte de la gente que va a jugar, abrieron hace 3 meses, son de los propia gente que del hotel, que viene por convenciones, por MAIS, por otro tipo de historias. Es el 60% de su público es eso, gente
sí,
que
matan,
pasa...
matan horas, ¿eh?
Claro, pasa a Madrid, oye, aquí hay una cancha y puedo jugar, pues sí. Incluso hay gente que ya lo sabe y ya va reservando hora con tiempo, sabiendo que va a pasar en Madrid X días o X horas para jugar en la cancha. O sea, que yo creo que lo de destino urbano de golf ha sido un gran acierto y está creciendo mucho el golf indoor, porque bueno, también es verdad, Javier, no nos engañemos, que jugar en muchos campos... es casi imposible para los madrileños como para meter extranjeros, ¿no?
No, pero bueno. No. Se puede jugar en todos los campos.
En casi todos los campos de
Madrid. Bueno, en todos se puede jugar. O sea, en alguno tienes que estar invitado por un socio y tienes que jugar con un socio.
Claro.
Pero hay muchos campos de golf de Madrid donde se puede jugar. Obviamente es complicado jugar entre las 9 y las 11 de la mañana, que es cuando todo el mundo quiere jugar. Y en Madrid hay 100.000 federados, ¿no? Pero bueno, sí que hay en cualquier campo de golf, puedes jugar por la tarde. Yo creo que eso es un mito que hay que intentar erosionarlo de alguna manera, ¿no?
El mito del agua.
No, bueno, ese también,
claro,
pero...
Como el mito del agua, hay que acabar con ello.
Pero sí, la verdad es que se puede jugar en muchos campos de golf. Y yo creo que es a un precio también bastante asequible.
¿Estamos dentro del rango de precios de otros países o cómo lo ves tú? Porque es verdad que la Costa del Sol se ha subido un poquito de precio quizá. No sé cómo está España en general y Madrid en concreto.
Sí, pues yo creo que estamos baratos. O sea, yo creo que es un problema que tenemos los españoles, ¿no? O sea, cuando vamos, yo he ido a jugar a Escocia, por ejemplo, y no tengo problema en pagar 120 euros por jugar un campo links, pero no uno que tenga nombre de los famosos, no un en Galan, por ejemplo. Uh-huh. En noviembre del año pasado, pues pagué 120. Ahora, claro, pagar eso en España es que no te lo planteas, ¿no? Entonces yo sí creo que los precios son económicos en España y en Madrid también, ¿eh? O sea, y en Costa del Sol, pues sí, o sea, jugar, no sé, en Finca Cortesín, que puedas pagar, no sé, 200 o 300 euros, pero si te vas a Muirfield o a St Andrews, pues estás en cifras similares, ¿no? O sea, que...
Tú que también estás muy involucrado en el antiguo Challenge, lo que se llamaba el Hotel Planner Tour, y que estás también muy involucrado con ello. ¿Cómo ves el Gold Interior? Porque el otro día en Fitur se presentó Castilla y León como destino de golf. ¿Qué le falta al interior de España para empezar a levantar y crear destinos o mini destinos en los grandísimos campos de golf que tenemos, no solamente en costa, sino en el interior?
Bueno, yo lo que creo que falta es que hagan promoción como la que han hecho, ¿no? En Castilla y León, y han creado esa asociación. Repito, en Madrid tiene 100.000 o casi 100.000 federados, ¿no? Y hay, pues no sé, 20, y me parece que son 26 campos de golf. Después hay instalaciones, pero no todo el mundo puede jugar al mismo tiempo. Entonces, si se desplazan hasta Lerma, hasta Laios, Cabanillas, yo creo que hay mercado ahí, ¿no? Pero yo creo que deben de darlo un poco a conocer, ¿no? Y eso es lo que creo que ha faltado en el pasado, ¿no? Y yo creo que esta promoción que han hecho, esta presentación que han hecho en Fitur, está muy bien, y yo creo que va a ayudar a que la gente conozca los campos de golf de Castilla y León, ¿no?
Es una forma de promocionar España también, ¿verdad? Que decir, el golf en España, ya sabíamos que la Costa del Sol era como la pequeña Florida a nivel de Estados Unidos. Yo creo que no sé si, a ver, como hay tanto antiturismo que hay ahora mismo, que hay todas esas corrientes antiturísticas, el golf también sirve como desestacionalizador, sobre todo en la parte de interior. Yo creo que eso es un potencial que debíamos exportar un poquito más, ¿no? Es verdad que ahora no se puede jugar, porque en Burgos ahora jugar es como jugar con los pingüinos, ¿vale? De acuerdo. Pero a partir de mayo, que en Madrid te asas jugando, pues mira que bien irte a Burgos, que estás fresquito.
Sí, yo creo, o sea, es un plan diferente. Yo creo que el que quiere irse de vacaciones para jugar al golf, pues ese plan son 6-7 días y jugar 5 campos de golf, y para eso pues te vas a la Costa del Sol, a Marbella, o te vas a la
Baleares,
o te vas a Baleares,
a
Canarias.
Blanca, sí, Canarias.
Yo creo que lo que tenemos que intentar aprovechar es ese otro turismo, que se puede ir a Salamanca, pues a jugar al golf en Zarapicos y después quedarse y visitar Salamanca, ¿no? O Valladolid, o sea, hay muchos sitios, León también, que es una ciudad que es atractiva y que se puede tomar un fin de semana. Puedes estar allí, pasarlo muy bien, hay gastronomía muy buena, y después tienes un campo de golf allí, pues fenomenal, ¿no? Para poder jugar.
Pero es que fíjate, has dicho además, por ejemplo, Salamanca, que te puedes ir un fin de semana, puedes jugar, como tú has dicho, el viernes en Sarapico, el sábado en La Balmuza, visita la Plaza Mayor, o sea, es que tienes todo, y antes lo has comentado, sobre todo, que tú estás muy metido en el tema del golf con Madrid. Pero a nivel nacional, yo creo que también... se han dado cuenta ya por fin, yo creo, todas las comunidades de lo que representa el golf. Fíjate que hablamos todos los años de lo mismo, que si el agua, que si la gente protesta, que señores, que el golf está dando muchísimos millones de euros en España de beneficio. Es que ya no es solo el que viene a jugar al golf, luego va a un hotel de 5 estrellas, va a un restaurante de los mejores, se gasta, mira, la firma que habéis hecho con el centro comercial, es que son muchas cosas, y eso hay que aprovecharlo, y yo creo que ahora está empezando la gente a verlo.
Sí, se hizo un estudio hace un par de años, la Asociación Española, ¿sí?, de Campos de Golf, con el IE, y si no me equivoco, eran 9 de cada 10 euros que se gasta un turista de golf, se lo gasta fuera del campo de golf, en servicios, en lo que es alojamiento, lo que es gastronomía, cultura, y eso pues la verdad es que está muy bien. Y el golf pues está de, bueno, nosotros estamos de moda, y hay que aprovechar este tirón, ¿no? para también, pues, para que gente, pues, cada vez más, pues, juegue al golf en España, ¿no?
¿Qué tercer grado le estamos haciendo a Javier?
Totalmente. Ahora ya Javier, le preguntamos cuándo va a venir Tiger Woods a jugar en Legends, sí, directamente.
Pronto.
Oye, Javier, aparte de todo lo que hemos hablado ya del Legends, de los convenios que habéis firmado y tal, tú estás metido en un montón de circuitos. ¿Cómo va esta temporada? ¿Cómo se presenta?
Pues la verdad es que bastante bien. Dentro de todo lo que tenemos, bueno, pues quizás lo más importante ha sido el acuerdo que hemos firmado con los Fireballs. Uh-huh. Y ahí, pues la verdad es que pues nos lleva bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues es vender a nivel mundial, ¿no?
O sea, ese el acuerdo consiste en vender los Fireballs a nivel mundial.
Sí. O sea, somos la agencia de patrocinios a nivel mundial y ahí, pues, por un lado, pues estamos contactando con empresas. Uh-huh. Bueno, mañana mismo tengo una reunión con una empresa americana para ver, pues, por un lado, un posible patrocinio y después también, pues, una posible experiencia con el equipo de los Fireballs. O sea, que está...
Eso es muy chulo.
Eso es muy chulo, sí. Eso es estar 2 horas, una empresa que invite a 20, 25 clientes y que pasen 2 horas con el equipo, con los 4 jugadores de los Fireballs y que les enseñen, pues, a salir del
banquet. ¿En cualquier parte del mundo?
En cualquier
parte del mundo.
O sea,
cualquier empresa del mundo puede llegar a un acuerdo con vosotros y
en este caso estamos hablando para hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Y también en abril, pues, voy a México, que se juega ahí en
claro,
Chapultepec el torneo.
Hay un buen cartel ahí.
Y ahí, pues, claro, pues hay un buen cartel, está el equipo español y, bueno, pues ahí los Fireballs tienen una carpa de hospitalidad. Y bueno, pues con eso estamos ocupados, ¿no? Y después tenemos los torneos del Legends, tenemos los torneos del Hotel Planner Tour en el Challenge España en Isla Canela, uh-huh, que la verdad es que nos hace ilusión porque estuvimos allí hace tiempo con el Alps y después también en Fontanals, que está apostando muy fuerte, y este año pues hacemos el Challenge de Cataluña en Fontanals. Y en el mes de mayo y en septiembre hacemos el European Legends Cup en Fontanals también.
Ah, qué bueno.
O sea que sí, y después tenemos los Alps y algún torneo amateur también. Tenemos la Copa España de futbolistas que... Uh-huh. Que tenemos, pues, mucha ilusión con ese torneo. Que
este
creo
año
que
me consta que va a haber más futbolistas, porque ya todo el mundo ha ido escuchando.
Sí, la verdad es que ahí, bueno, pues entramos en la tercera edición y los jugadores, pues, se lo pasan muy bien y están hablando entre ellos y como bien dices, pues hay más jugadores que van a...
Alguno quiere partirle las piernas a Luis Milla, ¿eh? Porque, macho, cómo juega ese chaval, ¿eh?
Sí.
Es impresionante.
Sí, y también este Juancho Elía, que ha ganado los dos últimos años. El que se ha proclamado campeón, ¿no?
Sí.
El otro día, hablando con Mista, pues le dije, oye, pues a ver si te apuntas y le das un poquito de...
Joder, pues Mista también competencia, ¿no? Tiene un nivel de juego espectacular.
Sí. Pero nada, la verdad es que muy muy contentos y bueno, pues también algún torneo amateur que haremos con la Asociación Campos de Golf.
Yo echo de menos un torneo que a mí me encantaba, Javi, el 4 Tours.
Ah, ya, claro.
El 4 Tours. Pero es muy fácil ahora, el TP World Tour, el LIV, el Legends y ¿qué más que me queda?
Ese era un torneo muy bonito.
Era precioso aquel.
Sí.
Y ahí, pues...
Yo no lo conocí.
Pues era un torneo que la verdad es que la familia García se involucró pues muchísimo y bueno, pues se celebraba en Castellón, en el Club de Golf Mediterráneo, y ahí pues Sergio capitaneaba un equipo del circuito europeo. Víctor capitaneaba un equipo de senior donde pues jugaban pues Cañizares, Piñero, sí, Rivero... Bueno, todo el grupo ese. Y después había 2 equipos, uno del circuito nacional y otro equipo del Challenge Tour. Y entonces, bueno, pues eran 8 jugadores por equipo y la verdad es que pasaban ahí 3 días y bueno, pues había unas cenas así familiares, los jugadores venían con sus parejas. Un torneo, la verdad es que muy bonito.
Y el torneo padres e hijos también era precioso.
Sí,
también me encantaba el torneo padres e hijos.
Vamos a poner la música de Jurassic Park.
Ahora que estás en el Challenge, que estás con el tema de, bueno, el Challenge, el Hotel Planner Tour, que estás con el Senior, que estás con el Alp, tienes 3 circuitos controlados.
Sí, pero falta lo de siempre, Isabel, que eso es complicado. Los patrocinadores,
claro,
pues que que bueno, pues que apuesten por el golf, ¿no? Y todavía nos cuesta convencer a los...
Pero Javier, yo creo que después, o sea, sobre todo el primer año después de la pandemia ha sido muy duro, pero parece que ahora la cosa está empezando otra vez a coger...
Sí, sí, sí. O sea, las empresas están, pero se están involucrando más, pero están, yo diría más, en lo que es el nicho amateur, ¿no? En lo que son los torneos amateurs. O sea, el que hagan un torneo, pues yeah. Para... Pero lo que es patrocinios, no lo veo tan...
Todavía no está tan...
Tan fuerte, tan... ¿no? O sea, es que es muy complicado. O sea, estamos compitiendo con deportes como el fútbol, como el baloncesto. Y es que hay infinidad de deportes ahora mismo. El tema de televisión, pues hay mucha televisión. Hay las cadenas. Entonces, bueno, pues es complicado y... Y sobre todo que la gente tiene que entender lo que es el golf, porque tenemos un valor muy importante que es el de las relaciones públicas, ¿no? El poder jugar al golf con un cliente durante 4 horas, eso no tiene precio.
Lo tienes enganchado, no lo puedes ver.
No, y creas una relación, porque el golf, tú lo has dicho antes al principio, Isabel, que es te hace ser muy humilde. Porque
sí, te ponen los pies en la tierra.
Te ponen los pies en la tierra y yo creo que eso pues es muy bueno para las relaciones, ¿no? Y ahí pues lo que es el networking pues es muy potente, yo creo, en el deporte del golf y el jugar, ¿no?
Es que pero tú, claro, hablas de deporte del golf. Yo creo que el golf es más que un deporte, trasciende de lo que es el deporte, es una actividad social, casi
sí,
más que un
sí,
deporte.
Sí. Sí, sí, yo creo que tiene esos valores y los tenemos que aprovechar, pero claro, nos falta pues que muchos directores de comunicación, de marketing, pues que jueguen al golf, que entiendan lo que es el golf, ¿no? Porque al final, pues sí, pues el nicho es un nicho que es muy potente, es un nivel socioeconómico pues que es alto, se va popularizando, pero todavía no es lo que nos encantaría que fuera pero bueno, es... hay que buscar esas empresas que apuesten por el golf.
Pues hay que apostar por el 4 Tour. Si alguien nos escucha, por favor, llamado importante a los patrocinadores, hay que apostar por el 4 Tour, que yo lo ponía 5 Tours, porque incluiría el Leaf, el Alps, el Senior, todos los que dominas. Es que sí. Lo tienes todo en la mano.
Bueno, el 4 Tours era un evento que era muy muy llevadero, era un grupo pequeño, se jugaba en el mes de diciembre, si no me equivoco, sí, era 2 días... Era muy fácil para todos y la verdad es que era muy 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 entrañable.
Bueno. Hay que volver.
Sí, oye, todo eso. Mira, yo creo que también va a ser ahora un antes y un después, como pasó cuando Valderrama, pues ahora en el 31 con la Ryder.
Con la Ryder, esperemos que sí. Yo creo que, bueno, pues ahí pues se va a trabajar muy duro y yo creo que hay mucha ilusión también por todo el mundo. Es la segunda Ryder, con lo cual pues habremos aprendido pues de cómo podemos sacarle más partido a la Ryder, ¿no?
Qué optimista, habremos aprendido algo.
Sí, hombre, sí. Sí, seguro que sí.
Oye, estamos aprovechándonos mucho de Javier, todavía nos queda un ratito, pero vamos a tener ahora una entrevista con una buena amiga, que Javier, y no sé si la conoce, yo se la voy a presentar porque ella vive en Marbella, y mira, bueno que os conozcáis. Vamos a primero a escuchar musiquita.
Hola, soy Sergio García y yo también escucho Ryder Cope.
Y bueno, nos vamos ya a Marbella, que se está muy bien en Marbella. Fíjate, tú vas dentro de poquito ya, Javier, ¿no? Porque
sí,
claro, tienes el Legend allí.
Dentro de 13 días, me parece que eso.
Pues fíjate,
voy para allá.
Ahí está, porque vamos a hablar con una buena amiga de la casa, que Isabel, ya tú y yo tuvimos el placer de conocerla y de invitarle, y la entrevistamos, es la doctora Chiara Cantone. Chiara, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo. Mira, tengo aquí a Javier Gervás, que es el organizador del Legends, que yo te digo una cosa, tenéis que conoceros porque yo creo que entre vosotros podéis tener muy buenas conexiones, ¿eh? Lo digo para que os conozcáis y yo estoy seguro que haréis cosas juntos.
Encantado, Tiara, de conocerte.
Pues eso.
Igualmente. Pues, Jorge, dale mi teléfono.
Por supuesto que sí, que se lo daré. Chiara, hablamos contigo porque, bueno, ya sabes que hace tiempo ya que hablamos contigo, nos contaste cómo estabas haciendo todo esto del golf en Marbella con las mujeres, con la condición física y tal. Y ahora ya tienes cosas nuevas que contarnos. Cuéntanos.
Sí, 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 sí. No sé dónde encuentro el tiempo, Jorge, pero mucha gente me pidió de poner por escrito todo mi conocimiento, que no fuera siempre tú a tú con cada alumno, y bueno, pues me animé. Y por fin acabo de publicar el primer volumen de Golf y Cuerpo, donde he juntado todo mi conocimiento con los golfistas, tanto desde el punto de vista de fisioterapeuta deportiva como de profesora de golf. Y aquí está, dándolo a conocer. Es un manual muy, muy práctico, muy sencillo. No hay terminología rara china de esa que utilizan los médicos. Lo básico para que el golfista se haga responsable de su cuerpo, porque como pues enamorada del cuerpo humano y de la salud, pues el golf es un deporte para toda la vida. Así que hay que cuidar un poquito el medio que utilizamos para jugar, que es el cuerpo humano. Entonces, por cada parte del cuerpo, el volumen 1 es el tren inferior, que es el más afectado en general. Entonces, he empezado por él. Por cada parte del cuerpo hay ejercicios específicos y consejos también durante la práctica y durante el juego. Así que deseando que me manden feedback, reseñas, para saber si lo estoy haciendo bien.
Oye, Javier, esto es muy importante que se sepa uno conocer su cuerpo y cuidarse su cuerpo cuando uno juega al golf y a cualquier otro deporte, pero estamos hablando de golf, es muy importante. Y luego tener a alguien así como la doctora Chiara que te sabe indicar, porque además yo me consta que en Marbella te has convertido en una auténtica estrella.
Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta porque tú sabes que el trabajo pues en redes sociales es mucho trabajo, es un trabajo alternativo, ya no es cosilla de niñatos, ¿no? Y entonces pues el resultado la verdad que me alegra mucho, sobre todo porque hay mucha interacción, hay mucho interés y también pues la verdad que el grupo de ladies ha sido un trampolín muy importante, es un nicho que me ha dado a conocer y también porque las mujeres son más sensibles al tema de la salud, están más atentas y da más hincapié, ¿no?
Sí, eso te preguntaba.
Pero, sí, pero yo en el mundo profesional, desde luego, y en el golf, yo lo veo cada vez más, ¿no? Que la gente se prepara mucho más.
Sí, yo la verdad que mi nicho no es el mundo profesional.
No, pero yo creo que...
Yo trabajo más el amateur.
Sí, 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 sí. Pero bueno, yo desde luego trabajo lo que es el tren inferior, ¿no? Porque creo que me da bastante... Te da un poco más distancia cuando pegas a la bola, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso sí que lo ves en el mundo amateur cada vez más. En los clubes de golf pues hay gimnasios, ves a la gente que va allí a prepararse, ¿no? Y eso, pues bueno, poco a poco pues se irá calando más en la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí, pues con personas como Tiara, pues seguro que ayudan al deporte.
Eso es verdad, ¿no?
Eso espero.
Oye, seguro que sí.
Tiara, yo me imagino que al principio, pues claro, lo que siempre pasa, ¿no? Una mujer llega, bueno, quiero hacer esto, quiero tal, te cuesta un poco tal, pero yo creo que convenciste, te digo porque he preguntado a gente que vive en la Costa del Sol y tal, y me han dicho, no, ella es muy seria trabajando, ha convencido a mucha gente, y yo creo que incluso te desbordó un poco el resultado que obtuviste, ¿no? Con la gente, sobre todo con las mujeres.
Pues sí, la verdad que estoy muy contenta. Creo que si uno hace algo con pasión y auténtico, se transmite, ¿no? Se nota y pues el resultado también habla por sí mismo y seguimos. Ahora acabo de volver de Suiza, donde estoy creando un grupo de ladies ahí también. Ahora mismo os llamo desde Italia. Donde también me han contactado para hablar con unos campos de golf cerca de la casa de mis padres, porque bueno, soy italiana, y ya volveré en Suiza también, antes de volver a Marbella, esperando de traer el sol, porque tenemos una racha desde Navidad que es terrible, y así que nada, sembrando semillas.
Oye, Chiara,
feliz.
La gente que quiera ver ese volumen tuyo y tal, ¿cómo puede conseguirlo? ¿Dónde?
¿Tienes página web o...?
Bueno, la manera más sencilla es amazon.es. Ya está traducido tanto en inglés como en italiano, entonces también se encuentra en .com y .it. Uh-huh. Y también está en formato ebook, porque pienso que como ya estamos viviendo con el móvil todo el rato, también es muy importante tenerlo en la bolsa de golf, aunque el libro está en formato pocket para que quepa en la bolsa de golf sin ningún problema. Uh-huh. Pero se puede también visionar a través de ebook. Entonces, como cada capítulo está muy bien ordenado por parte del cuerpo, pues tú te vas directamente, no sé, a la columna o a la cadera y tienes todos tus materiales para cuidar esa parte del cuerpo.
Ah, qué bueno. ¿Y qué hay que poner en el teléfono, Tiara? Golf y cuerpo. Para buscarlo.
Golf y cuerpo, sí.
Okay.
Sí, golf y cuerpo o en tapa blanda o en formato ebook. Yo he dejado que se puedan leer como las primeras 10 o 14 páginas gratuitamente. Uh-huh. Así que si te gusta y vibra contigo, pues ahí está. Para que alargue tu vida y mejore tu juego.
Ah, qué bueno.
Si nos movemos mejor, sabemos que más fluido es el swing y más el juego lo agradece, ¿no?
Oye, Tiara, y si alguien quiere, ahora llega a Marbella y quiere ponerse a tus órdenes, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo?
Sí, mira, aprovecho para dar una noticia, que soy muy feliz. Yo siempre, mi oficina ha sido Magna Marbella Golf, que está en pleno corazón de Nueva Andalucía, que se llama el Valle del Golf, pero ahora mismo ha cambiado de gestión. Uh-huh. Lo ha cogido Peter Gustafsson, que también tiene otros campos de práctica, y entonces pues ya está haciendo mejoría, vamos a tener una logística, una organización de clase mucho más ordenada, así que imagínate, yo que vengo de cerca de Suiza, yo con un sueco, pues voy a misa, súper contenta de trabajar con él, nos entendemos súper bien, así que todos bienvenidos, es un club abierto, no hay que ser socios, es una academia con 20 puestos, con top tracer, tres zonas de juego corto ahora y un campo de 9 hoyos alrededor, así que aparcando el coche una vez, tiene ahí pues una maravilla, o sea, un paraíso para los golfistas.
¿Pero exactamente dónde está?
Está en Nueva Andalucía, justo enfrente de Puerto Banús, hay que ir por arriba.
Lo que era Magma Golf.
No hay pérdida. Sí, está entre La Brisa, Los Naranjos y Aloha.
Sí, sí, subiendo la cuesta. Una pequeña joya ahí metida. Sí.
Pues mira, perfecto. Ahí ya saben ustedes, si quieren localizar a la doctora Tiara para que les dé buenos consejos y además les facilite jugar bien al golf, porque quieras o no, eso también ayuda a jugar bien al golf. Está claro que conocerse su cuerpo facilita mucho el trabajo de una golfista. Pues doctora, que sabes que aquí tienes tu casa, lo que necesites.
Lo mismo te digo.
Y le pasaré el teléfono a Javier, ¿vale?
Estupendo. Muchísimas gracias. Siempre un placer hablar con vosotros.
Venga, perfecto. Gracias. Javier,
Un abrazo.
Javier, que ya estamos llegando al final de nuestro programa. Darte las gracias.
Se acaba el interrogatorio.
Se acaba el interrogatorio. ¿Quieres un...? No. Te invitamos a una Coca-Cola. Se acaba el interrogatorio. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que se te quede? ¿Qué sabes que aquí?
Bueno, yo creo que en el Marbella Legends... Sí, me gustaría comentar una cosa, sí, porque claro, en el Marbella Legends se va a retirar Juan Quirós.
Anda, ¿qué me dices?
Sí, y la verdad es que, bueno, pues Juan...
¿Tú te lo crees?
No, seguro, sí. Sí, va a ser su último torneo internacional a nivel profesional.
Internacional,
sí,
vale.
Sí, o sea, ha estado jugando en Legends Tour, pues... más de 20 años, ha tenido 4 victorias y bueno, pues ya tiene 70 años y ya no está para seguir compitiendo y bueno, pues ha elegido este torneo pues para retirarse oficialmente, ¿no? Yo creo que es bueno, pues va a ser una cosa muy bonita y va a ser algo bonito.
Fíjate que has dicho tiene 70 años y ya para retirarse y tal. Pero conociendo cómo es Juan, bueno, sí, internacionalmente se va a retirar, sabes que Juan los palos No,
y de hecho va a seguir jugando aquí en España.
Eso,
o sea,
por eso te digo que los palos...
Va a seguir jugando torneos, el Campeonato de España Senior, que es un torneo que les hace mucha ilusión.
Y que lo gana casi siempre.
A todos los seniors, o sea que sí.
Que lo gana con bastante asiduidad. O sea que va a ser un motivo bonito para el colofón del Legend. Javier, que muchísimas gracias, amigo. Gracias por venir. Te hemos hecho, como dice Isabel, el tercer grado. Te hemos puesto un foco aquí.
Y nada, que, gracias a vosotros. A mí, es un placer. Bueno, me apasiona el golf y me encanta hablar de golf. O sea que...
Y sabes que te llamaremos para que nos cuentes qué tal ha ido el Legend. Y a ver si podemos, mientras hablamos contigo, entrevistar a algún español que haya ganado.
Esperemos que gane alguno, sí. ¿Eh? Sí, esperemos que sí.
Y si no, hablaremos con Juan Quirón.
También.
Que también es un...
También, que es un evento importante,
claro,
también,
que sí,
el de Juan.
Amigo, gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros.
Isabel,
gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias. Y espero que les haya gustado y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Por cierto, recordar que el LIP empieza el miércoles. O sea, mañana miércoles empieza el LIP, que es miércoles, jueves, viernes y sábado. Y ya el DP World Tour el jueves y tal, como siempre. O sea que...
Y apoyemos a los Five Balls y a Legión
13. ¡Ay, ay, ay! ¡La cuñita!
Y a Legión 13 también. El equipo de John también.
¡Ay, ay,
ay! Españoles a tope.
Eso, mira, a ver si se va a meter ahí también con Legión 13. Bueno, nunca se sabe. El mundo da mucha vuelta. Gracias, hasta luego, adiós.